José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano. Atención que tenemos noticias, algunas de ellas sorprendentes, noticias que a lo mejor no han escuchado en ningún sitio. Vamos, que no han escuchado en ningún sitio. Pero primero, antes de nada, antes de las del fútbol, las de Wimbledon, las del tenis. Rafa Nadal avanza a la tercera ronda. Ha ganado 3-1, no ha jugado un gran partido, pero está en tercera ronda. Él es el primero que sabe que no ha jugado bien.
Desde dos primeros sets, que han sido malos en general, no hay que engañar a nadie. Y como no acostumbro yo a engañarme a mí mismo, hay gente que se engaña para ser más feliz y es una buena cosa momentánea, pero normalmente a medio y largo plazo termina siendo más infeliz porque al final las cosas te ponen en tu sitio, los resultados. O sea que en ese sentido yo no soy de esos, no acostumbro a engañarme. Los dos primeros sets han sido malos y el cuarto ha sido bueno. Aceptar que las cosas no van bien, estar con la actitud adecuada y ganar y mejorar durante el partido, y creo que es lo que se ha conseguido.
Vaya crack, por encima del bien y del mal. ¿He jugado mal? Pues he jugado mal. Los dos primeros muy mal y el cuarto, oye, ha estado un poco mejor. Lo próximo es el italiano Lorenzo Sonego. Vámonos a Wimbledon o a las cercanías de Wimbledon. Allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy cerca, corro, muy buenas. Me ha dado tiempo a llegar al hotel.
Por cierto, hemos recibido un aluvión de críticas hacia tu comentario sobre Wimbledon, de que era un pueblo, una localidad que estaba ahí al lado de Londres. Muchas críticas, ¿eh?
A mí me parece un barrio, lo que en España muchas veces consideramos un pueblo. Lo dice alguien que es de pueblo y bien orgulloso de ello.
¿Pero te parece un pueblo o un barrio de las afueras de Londres?
Un barrio demasiado a las afueras, no parece Londres.
Un barrio demasiado a las afueras. Bueno, veremos, porque ha habido aluvión de críticas al comentario de ayer. Bueno, Ángel, primero una cosa seria. Rafa Nadal ha lucido un vendaje en el vientre. Yo creo que son tiras de Stead, ¿no? De estas que
sí, de kinesiotape,
¿Y qué? ¿Qué ha dicho y qué sabes tú sobre ese vendaje?
A ver, no puedo hablar mucho de este tema, ¿vale, Corro? No puedo decir ni todo lo que sé ni todo lo que creo, pero sí te voy a responder, evidentemente. Primero, lo que no me preocupa es que Rafa Nadal está cansado, muy cansado. Ha tenido agujetas, especialmente en los cuádriceps, por el partido de primera ronda, que fue más duro de lo que esperaba. ¿Por qué sucede esto? Porque la hierba, como hemos explicado estas semanas, es una superficie muy distinta, muy traicionera, lleva 3 años sin jugar en ella, y hay que agacharse tanto y hay que sufrir tanto en los desplazamientos que eso le ha generado mucho cansancio y muchas agujetas. Eso le ha molestado hoy en los dos primeros sets. Eso no me preocupa, porque con el tiempo lo va a ir cogiendo y no hay ningún problema. ¿Qué me preocupa? Lo otro, lo del abdominal. La primera vez que le han preguntado a un compañero de EFE, Manu, a Rafa Nadal, ha dicho textualmente: no tengo mucho que decir, me cansa hablar de temas físicos y prefiero hablar de tenis. Luego, nosotros en la cadena COPE le hemos insistido, adornando un poco la pregunta, y quiero que escuches lo que ha respondido. Quiero que te fijes en el condicional del inicio de la frase y luego, por supuesto, que dice una gran verdad que es muy aplicable a Rafa Nadal.
Si el físico está bien, claro que estoy donde quería estar. Estoy en tercera ronda. Al final no es hoy que había que jugar al máximo nivel, ni el primer día. Con lo cual, uno también con la experiencia de todos estos años sabe cuándo se tiene que jugar bien. Si soy capaz de jugar bien, cuándo tengo que jugar bien, ya es otra cosa que yo no sé. Pero no nos engañemos. La gran diferencia que hemos tenido tanto Federer como Djokovic como yo mismo, una cosa clave de nuestras carreras, sin ninguna duda, es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal. Porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta dentro de una semana. Cuando uno juega mal y gana, puede jugar bien el siguiente día.
Crack total. O sea, agujetas o veremos si algo mal. Esperemos que agujetas, ¿no?
El resumen, Corro, es, y voy a ponerlo en mi boca para no ponerlo en boca de nadie del equipo de Rafa Nadal ni del propio Rafa Nadal. No preocupa el cansancio ni las agujetas, no preocupa el nivel de tenis porque ya subirá. A mí, personalmente, me preocupa ese abdominal.
Bueno, pues información y opinión que cuenta Ángel García desde Wimbledon. Bueno, la otra noticia del día, ha ganado Badosa, gran noticia, ha perdido Sorribes, mala noticia, pero la otra es que ha tenido que abandonar Roberto Bautista. Lo ha hecho por COVID. A primera hora de la mañana me ha escrito Ángel García, dice: yo creo que tiene COVID. Y después de que le había preguntado el otro día, ¿qué vas a hacer si tienes COVID? Dijo Bautista: bueno, si estoy bien, a lo mejor juego. Está escuchando Tomás Carbonell, que es amigo y encima es el entrenador de Bautista. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Qué ha pasado al final? Que no podía jugar, imagino, ¿no?
Bueno, a ver, no estaba al 100%, ni mucho menos, pero bueno, también es verdad que hemos hablado y al final hemos decidido no jugar, no solo porque no estaba al 100%, que a lo mejor en otro momento pues hubiese forzado la máquina, sino porque al final era un problema de ir al club, vestuarios y al final poner en riesgo a todos los demás. Entonces había dos cosas, la primera que no estaba al 100%, está claro, pero también, repito, se podían haber buscado maneras de intentar estar lo más parecido posible a un buen estado de forma.
Sí, él dijo que había jugado con fiebre otras veces en su carrera, es evidente, o sea que a lo mejor podía haber jugado, pero es que es muy difícil, Tomás, no estar en contacto con él, no tener riesgo de contagiarte, es que es muy difícil, eso es muy difícil.
Es imposible, con que es imposible, sí. Y hemos visto que al final teníamos que ir a entrenar, teníamos que ir a estar con la gente o separarnos y al final poníamos en riesgo a todos los demás, poníamos en riesgo el torneo, en cierta manera, porque el contacto de jugadores es que es muy estrecho, es que el vestuario es lo que es, la sala del comedor es lo que es, no hay espacios como para uno decir, bueno, aquí hay una seguridad total, y entonces es que no se daban las circunstancias y al final hemos creído conveniente no poner en riesgo a la gente. Y también, pues bueno, al final ni tampoco forzar la máquina cuando una situación de salud puede implicar a terceros.
El torneo no os ha dicho nada, ¿no? No os ha preguntado, y si vosotros los que habéis dicho, oye, tiene COVID y no juega, ¿no? No os ha dicho, ¿queréis jugar? No queréis, ¿os ha dicho algo el torneo o no?
No, absolutamente no. Si nosotros nos hemos sentado esta mañana al desayuno y ya está, es que el torneo te dice que tú, es tu decisión. O sea, el torneo no te impide jugar con COVID, es que ni siquiera te pregunta si tú te vas a hacer. Nosotros nos podíamos no haber hecho las pruebas. ¿Por qué? Por nada, o sea, al final hemos hecho las pruebas porque queríamos saber exactamente qué es lo que pasaba. Si era un resfriado, oye, ¿cómo se ha cambiado la situación? No eres positivo tener un resfriado, hay maneras, hay productos que te pueden ayudar por lo menos a tener una cierta energía en 3 horas, productos legales, o sea, no estoy hablando nada especial, sino simplemente que te den un pelín de ayudita, pero queríamos saber dónde estábamos y desgraciadamente, pues, positivo.
¿Qué síntomas ha tenido? ¿Fiebre tenía?
Tenía fiebre el día anterior, hoy por la mañana no tanta, no tenía casi nada, pero bueno, fatiga y pues un poco de dolor muscular. Pero bueno, en eso, repito, en años cuando no sabíamos lo que era el COVID, hemos jugado muchas situaciones, él, yo y muchísimos, pues en...
Sí, lo dijo él, no, dice, yo con fiebre no, juego, bueno, no, y los deportistas juegan con fiebre mucho, o hacen su deporte con fiebre muchísimos, ¿eh?
Sí, no óptimas, al final también es verdad que el rival nos hacía pensar que podíamos tener una posibilidad grande, incluso no jugando al 100%, podíamos tener la fortuna o la capacidad de ganarle. No es lo mismo jugar contra un jugador que está 100 y algo del mundo que jugar contra un top 10. Por tanto, esa es la situación y es lo que hemos analizado todo, desde el rival hasta el COVID, hasta Wimbledon, todo, y en los siguientes torneos. Cuando se analiza todo, se pone todo
encima de la mesa.
Se discute.
¿Tomás ha podido ir a casa o no?
Robert, bueno, yo la verdad es que yo le he dejado, me he ido ahora mismo, me he estado en casa de un amigo, ¿sí? Y la verdad es que no he estado en contacto con él más. Yo le he dejado, estaba en su casa en Southfields y le he dicho, oye, mira, yo me tomo unos días de vacaciones porque ya está, y al final yo le he dejado en la casa de Southfields. Sí.
Mala suerte este año, entre la muñeca que no pudo ir a Roland Garros y esto, es mala suerte, ¿eh? Me dice Ángel García que se ha ido. ¿Te consta que se ha ido, Ángel, o qué?
Bueno, yo creo que tampoco vamos a entrar en muchos detalles, pero yo creo que Roberto ya está, bueno, descansando, vale. Donde tiene que descansar.
Perfecto. Que Tomás, ¿has visto algo de Rafa, de esto que estamos hablando, de lo que tiene en el vientre? ¿Has visto algo o no?
He visto las imágenes, pero ¿sí? Repito, es que analizar lo que puede tener Rafa o cualquier otro jugador es tan complicado que ni me atrevo. Y nada, pues oye, yo suscribo sus palabras. Si le ha dicho que ha jugado mal, pues ahora ha jugado mal. Pero yo lo que veo es que ha pasado la ronda. Eso es lo que me importa.
Lo que ha dicho él, ha dicho, he jugado mal, pero estoy en la siguiente ronda.
Por tanto, ya te digo, a mí, Rafa, es que cuando habla así, pues me encanta, porque es sincero. Y yo me gustaría jugar muchas veces y siempre estar en la siguiente ronda.
Total,
por tanto,
total.
Creo que esa es la realidad de Rafa, que es capaz de jugar no bien o incluso mal y seguir pasando rondas.
Ángel, ¿algo para Tomás?
No, como es un gran analista de tenis y estoy seguro que está viendo el torneo y está siguiéndolo, que me diga un poco quién son sus 2-3 favoritos y se ve muy superior a Djokovic al resto.
No, no, superior no veo. Veo superior, evidentemente, cuando está Rafa y está Djokovic, pues son superiores al resto, eso está claro. Pero muy superior, ¿no? En hierba yo siempre veo peligros por todos lados. El mismo Kyrgios es un peligro. El mismo Tsitsipas puede dar un susto, se ha mejorado en hierba. Hay jugadores... Yo realmente, el que creo que ha sido una baja muy importante es Berrettini. Berrettini, ese sí que es un jugador que puede ganar Wimbledon, creo yo. Entonces, esa es una baja muy importante. El resto, pues bueno, pueden dar sorpresas, etcétera, etcétera. Pero siempre, cuando tú tienes a Rafa y a Djokovic en órbita y en liza, pues son favoritos claros. Pero cuidado que esto es hierba, aunque está muy lenta, pero siempre hay situaciones pues más difíciles de controlar que si estuviéramos en una pista de tierra o una pista de cemento.
Tomás Carbonell, entrenador de Roberto Bautista. Dale un abrazo a Roberto cuando le pueda dar un abrazo y gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo,
De vuestra parte.
Gracias. Bueno, pues de Nadal, ¿quieres decir alguna cosa más? ¿O está dicho todo? ¿Ha jugado mal? A ver qué pasa con eso que tiene en el vientre.
Que eso, que ha estado muy serio durante todo el partido. Yo no sé cuánto de porcentaje es porque no estaba jugando a gusto, cuánto es por cansancio y cuánto es por lo del abdominal, que ha cometido muchos errores aunque ha acabado jugando mejor, ya te lo ha dicho él, que sigue sin aprovechar bolas de break, pero que ahí sigue, adelante, y te lo ha explicado él. Ganan muchos partidos jugando mal y saben que a la siguiente pueden tener la oportunidad de jugar bien. De Badosa, tú lo has dicho, ha ganado de nuevo muy bien, aunque ahora se empieza a complicar el cuadro. Ella cree que va a crecer y que va a poder enfrentarse, por ejemplo, a Kvitova, que es la siguiente rival, pero luego a lo que venga, por ejemplo, Simona Halep, que está por ahí también. Y luego, bueno, lo de Sorribes era esperado y lo de Bautista, pues una pena. Y ojo, te ha dicho Tomás Carbonell el nombre de Nick Kyrgios. Me parece que ha hecho uno de los mejores partidos de su vida hoy. O sea, el primer set al saque ha sido simplemente perfecto, no ha perdido ni un punto y para mí es el gran candidato por ese lado del cuadro. Mañana tiene el sábado, tiene un duelo durísimo contra Tsitsipas, pero para mí es el gran candidato para llegar a semifinales y sería
hipotéticamente
Nadal, el rival Kyrgios, de Nadal.
¿No?
Eso, Nadal es. Eso es, el rival de Nadal, porque iba por el lado del cuadro de Berrettini, que era a priori el favorito. Ahora que ha caído Berrettini, quedan más gente por ahí, pero ya ha caído Shapovalov. Si gana Tsitsipas, yo creo que Kyrgios es muy probable que esté en semifinales contra Rafa.
Mañana Carlos Alcaraz contra Óscar Ote a las 6:30 de la tarde. Cuidado.
Sí. Cuidado que Ote viene de hacer dos semifinales, es un tipo de 28 años que por primera vez con esos 28 años se metió en el top 100 y ya es top 36. Viene de hacer dos semifinales en Stuttgart y en Halle, se lo puso muy complicado a Berrettini y a Medvedev. Me da mucho miedo el alemán este para mañana, pero bueno, a ver si Carlos da un paso adelante como dio entre la primera y la segunda ronda.
Lo contamos mañana, como siempre, enorme. Ángel, un abrazo, gracias.
Abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es una noticia que solo van a escuchar aquí en la cadena COPE y que les va a contar Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya saben que desde hace algunos días se habla de que el Paris Saint-Germain quiere que Neymar salga del Paris Saint-Germain. Y la noticia que va a contar Pedro es la siguiente. Además de Neymar, ¿quién quiere el Paris Saint-Germain que salga de su equipo?
Bueno, Lionel Messi y Neymar son dos futbolistas que la nueva configuración deportiva del Paris Saint-Germain consideran que a la mayor brevedad posible, lo cual es bastante difícil, son dos futbolistas, uno 30 años Neymar, otro 35 Messi, con salarios altísimos, pero lo que sí que podemos aseverar con rotundidad, porque además está confirmado en fuentes oficiales del Paris Saint-Germain, la idea de futuro del equipo que va a dirigir Galtier y después de la llegada de Luis Campos como consejero deportivo, en definitiva director deportivo del PSG, es que hay que construir un nuevo Paris Saint-Germain, hay que construir un Paris Saint-Germain más competitivo, un Paris Saint-Germain con menos cromos y más futbolistas competitivos. Se considera que Neymar y Messi, cuando están bien, que no es siempre, cuando se lo permite las lesiones y su condición física, que no es siempre, y cuando el Paris Saint-Germain está en bloque de ataque, pues son dos futbolistas excepcionales. Pero cuando el Paris Saint-Germain tiene que salir a competir en competiciones europeas y si su objetivo es ganar la Champions, cuando el equipo tiene que defender, la configuración o el análisis que se hace es que en la mayoría de las ocasiones, cuando coinciden los dos en el campo, el Paris Saint-Germain prácticamente defiende con 9. Así que la estrategia que tiene decidida el Paris Saint-Germain, el nuevo Paris Saint-Germain, es a la mayor brevedad posible, con la dificultad que ello entraña, José Luis, sacar a Neymar y a Messi del Paris Saint-Germain y empezar a construir un nuevo equipo sin ellos dos. Esto va a ser dificilísimo porque evidentemente son salarios altísimos los que tienen los futbolistas y habrá clubes que los puedan asumir, pero a lo mejor esos clubes no desean ir, estos dos futbolistas. Será un trabajo difícil, arduo, pero podemos confirmar en el partidazo de la cadena COPE que estos dos futbolistas, el objetivo del Paris Saint-Germain es construir un nuevo equipo sin ellos dos.
La noticia es de impacto mundial, porque el titular que yo pondría sería: el Paris Saint-Germain no quiere a Neymar y a Messi en su equipo, como dice Pedro, esa es la noticia. Otra cosa es que sean capaces de sacarlo, porque son altos sueldos, tienen contrato, se pueden quedar en el Paris Saint-Germain y va a ser muy difícil. Pero la estrategia de la dirección deportiva que dirige Luis Campos, pues es esa, la de prescindir de estos dos jugadores. Vaya pelotazo. Pedro, gracias por la noticia. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Por cierto, que ha anunciado hoy el Paris Saint-Germain a golpe de talonario el fichaje de Vitinha, centrocampista del Oporto, 40 millones de euros, cláusula de rescisión. Y hoy era el último para que el Barcelona equilibrara el ejercicio. Y lo ha hecho porque Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Se activó la palanca.
Sí, este mediodía la Porta se ha despertado hoy con menos 150 millones de euros en las cuentas del club y se ha ido a comer sonriente con la prensa saliendo de su despacho y con un ingreso en las arcas del Fútbol Club Barcelona de 207,5 millones de euros. Esto viene de la cesión del 10% de los derechos de televisión durante los próximos 25 años al fondo americano Sixth Street. En total, la operación asciende a 267 millones de euros, ha informado el club, pero esos 60 millones de diferencia se deben a que Sixth Street y el Barça calculan que será la subida del valor de los derechos de televisión en los próximos 25 años. Así se cubren de esa posible subida de valor de los derechos de televisión.
Con esto no fichan todavía, ¿no? Con esto equilibran el ejercicio, ¿no?
Con esto acabarán en 13 minutos en balance positivo, pero no pueden fichar.
¿De cuánto? ¿Sabes cuántos millones de euros positivo?
Unos 50 millones de euros, 40-50
millones.
¿Ha pasado
de menos tanto a más 50?
De menos 150 a unos 40-50 millones en positivo.
Impresionante. Y ya dijo ayer Alcalá que en la Liga creen que con las palancas que le falta por activar van a poder fichar tranquilamente, que eso supondría un ingreso en total de 500-600 millones de euros, ¿no? Para poder fichar sin problemas. Igual que el resto de equipos, digo, Víctor.
Sí, sí, y podrán acometer alguna de las operaciones en las que sueña Xavi Hernández, sobre todo con esa lista, larga lista de jugadores que le dio a Joan Laporta. Veremos si los nombres de Bernardo Silva, Koundé, se hacen realidad y visten de azulgrana como quiere Xavi Hernández y como quiere también el propio Laporta.
Bueno, quedan 12 minutos para las 12 de la noche, termina el ejercicio 21-22, el 30 de junio. Te quiero preguntar, a esta hora Dembélé es jugador del Barcelona, a las 12 y un minuto, ¿tú qué crees?
Que no será jugador del
Barcelona. Que no será jugador del Barcelona. No digas más, porque hay radio Dembélé, así que hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, atención que tenemos más noticias. Estábamos pendientes también de que el Atlético de Madrid ajustara sus cuentas con una venta. Ya dijo el presidente a principios de semana, Enrique Cerezo, necesitamos vender por 40 millones de euros, pero Miguel Ángel Gil Marín, en El Golazo, esta mañana, dice lo siguiente.
30 de junio, ¿se va a vender algún futbolista hoy?
Yo sepa, ¿no?
¿No? ¿Y esas pérdidas de 40 millones de las que habló el presidente, de las que habló Cerezo?
No, yo creo que lo habéis entendido mal. Eso es para poder registrar jugadores, no tiene nada que ver con cierto.
¿Y con el tema entonces de registrar jugadores?
Para fichajes, ¿cómo está la cosa entonces?
Hasta el 12 de agosto hay tiempo.
Así que no se va a vender a nadie hoy.
Hasta el 12 de agosto, mete una nueva fecha, hay tiempo. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué sabes de todo esto?
Bueno, la información que manejamos en COPE, efectivamente dice bien Miguel Ángel Gil, hoy no se ha vendido a ningún jugador. La información que manejamos en COPE es que el Atlético habría podido cerrar hace días la venta de un futbolista para cuadrar el balance de 40 millones en negativo. Las dos opciones que barajaban en su momento, y una de ellas la hemos manejado aquí recientemente y de manera frecuente, eran Carrasco, que por razones de mercado era el que mejores ofertas tenía, y ha emergido el segundo nombre, la segunda opción, la segunda posibilidad, que era vender a Josema Jiménez, que ya lo quisieron hace un par de temporadas tanto el United como el Tottenham, y que ahora, me cuentan, se ha sumado el Chelsea. Y me cuadra absolutamente porque digo que le interese Jiménez, porque ha vendido a Rüdiger, ha vendido a Christensen, así que le hace falta urgentemente, diría yo, un central. De todas maneras, como Miguel Ángel apunta, un nuevo una nueva fecha, ese 12 de agosto, vamos a esperar y a esperar a ver si se confirma la venta o no, o a ver si el Atlético de Madrid, o sea, se saca unas de la manga.
El Atlético podría haber vendido ya a un futbolista, ¿no?
Y la información que yo manejo es que podría haber cerrado ya un acuerdo para vender a un futbolista.
Muy bien, pues es noticia que ha contado durante todo el día Antonio Ruiz. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es noticia del día también que Ernesto Valverde se ha presentado como entrenador del Atlético de Bilbao, firma por un año, luego estamos en Bilbao. Y si quieren saber cómo empieza la Liga, algunos partidos de la Liga, empieza así, el viernes 12 de agosto, lo hace con un Osasuna Sevilla a las 9 de la noche, viernes 12 de agosto, de los equipos de Champions, que van a estar en la Champions, el sábado Barcelona-Rayo Vallecano a las 9, el domingo el campeón, Almería-Real Madrid a las 10 de la noche, y el lunes a las 7 y media de la tarde, Getafe-Atlético de Madrid. Y este es uno de los sonidos de la semana.
¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios.
Seguidores de Ankara Gucci, nos vemos el próximo jueves en el aeropuerto Semboa.
¡Jesé!
Sí, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
Vaya pelotazo, esto es un sorpresón, nos llevamos una sorpresa tremenda.
Sí, sí, muy contento, la verdad.
Cuéntanos cómo surgió esto, porque habrás tenido un montón de ofertas y por qué has decidido ir a Turquía. ¿Cómo surge esto?
Bueno, surge desde hace un mes. Ya, ellos ya me llevan viendo de la temporada, antes que terminara la temporada, pero bueno, de hace un mes ya estaban insistiendo en que querían hablar conmigo. De verdad tenía también otras cosas en otros países, pero bueno, me decanté por esto por varias razones y bueno, estoy muy contento, sobre todo por el proyecto que tiene el club este año y el que viene. Y por la confianza que han depositado en mí y está claro por el buen contrato que me han ofrecido.
Jesé, he leído que hablaste con Guti, que Guti ya saben que estuvo en Turquía. ¿Hablaste con Guti? ¿Es verdad o es mentira?
Sí, sí, sí. Guti, ¿sí? Tuvo un punto muy importante en mi decisión.
¿Sí?
Sí, hablé algunas veces con él y le estoy muy agradecido. Me dio su opinión sincera. Nos llevamos bastante bien él y yo. Y bueno, yo tengo confianza mucho en lo que él me dice y la verdad que fue importante la decisión porque bueno, él me contó y me explicó muchas cosas de allí, de cómo es la liga, de cómo funciona y bueno, me terminó de convencer bastante, la verdad.
O sea, el empujón definitivo te lo ha dado Guti.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Has estado ya allí en el club? ¿Has ido a ver el club?
Sí, estuve viendo todo, y las instalaciones, el estadio, los vestuarios, pues la zona donde más voy a estar cada día y la verdad que bastante bien. También tienen un proyecto de futuro y una ciudad deportiva nueva y un estadio muy grande también, súper bonito y la verdad que muy contento.
¿Este anuncio que hemos escuchado que haces, que es para el jueves que viene, cuando llegas al aeropuerto para que te reciban o qué?
Sí, el club me pidió si podía ser porque quieren, pues no sé, me querrán preparar algo o me lo puedo imaginar, que me querrán hacer algo y bueno, querían que anunciara para los seguidores de allí que llego el jueves que viene. Y bueno, supongo que estarán preparando una presentación o algo.
Bueno, Jesé, habrás visto como yo muchas llegadas de futbolistas a Turquía en los aeropuertos. Cuidado, o sea, porque eso es impresionante.
Sí, bueno, vamos a ver. Eso seguro que será algo especial.
¿Y qué te han contado, qué te han dicho? ¿Ha subido este año el Ankara Gucci? ¿Es la vuelta a Primera División o qué?
Sí, han subido a Primera División y bueno, tienen un proyecto muy importante. Han salido 11 futbolistas, han fichado casi a 8 futbolistas nuevos, van a llegar algunos más y bueno, tiene un proyecto bonito.
Jesé, tú sabes como yo y como muchos aficionados que cuando uno se va a Turquía se piensa que es una liga de grandes futbolistas, pero no una liga muy competitiva. ¿Tú qué opinión tienes?
Bueno, yo creo que es una superliga, que es una liga de primera división, una liga de primera división creo que es una liga que todo el mundo compite, porque si no existiera. Hay equipos que juegan Champions, equipos que juegan Europa League. Entonces, creo que es una liga competitiva, pero no está visto más para lo que es la zona de, a lo mejor, de España, Inglaterra. A lo mejor es una liga que la han visto como un poquito más pequeña, pero yo la considero como que es una liga competitiva, y lo que me han visto y lo que he visto también, creo que es un reto para mí nuevo y importante.
Has dicho al principio que tenías muchas cosas de fuera. ¿Tenías claro que te ibas de España este año? Creo que hasta terminabas libre, ¿no? Aunque podías quedarte en Las Palmas, pero ¿tenías claro que era fuera de España o qué?
Bueno, no lo tenía claro que iba a ser fuera de España, sinceramente. Yo, bueno, me tomé primero mi tiempo para limpiar un poco la cabeza y luego, pues, quería buscar algo, un reto nuevo donde me volviera a estar, sintiera otra vez motivado, necesitaba un poco de aire nuevo y, bueno, pues, al final ha cuadrado todo perfecto y estoy muy contento.
Porque si hubieras subido con Las Palmas, ¿te hubieras quedado, José, o qué?
Bueno, eso al final nunca se sabe, ¿no? A lo mejor si hubiésemos conseguido y hubiésemos subido, a lo mejor no, a lo mejor me hubiese ido, ¿eh? No lo sé. Eso ya pasó y, bueno, eso es pasado.
José, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué buscas? Porque es evidente que tu carrera ya es muy larga, has jugado en equipos buenísimos, pero ¿qué te motiva? ¿Qué buscas?
Yo lo que busco este año es hacer algo importante en este club porque me ha depositado una confianza desde el minuto uno que estoy ahí, increíble. Me van a dejar mucha libertad para muchas cosas dentro del equipo y busco algo que colectivamente hagamos algo importante e individualmente pues vaya mejorando los números, mejor en goles, en asistencias, en minutos, y creo que este año para mí es una oportunidad que si lo hago muy bien pues seguramente que la siguiente temporada podré tener cosas mejores. Pero bueno, de todas maneras voy a pensar en el día a día, que es ayudar a mis compañeros, entrenar, aprender, porque pienso que en el fútbol se aprende, en cada momento puedes aprender y estoy contento, tengo muchas ganas de empezar.
¿Tienes intención de aprender turco o va a ser tarea imposible?
Bueno, ya intenté soltar alguna palabra, ¿sí? Pero es muy complicado, la verdad.
Sí, sí, es difícil, hay que reconocer que es difícil.
Que me pusieran un traductor en español para empezar y luego íbamos bien.
Me parece bien. Oye, ¿qué te han dicho tus amigos, la gente que te quiere, cuando les has dicho, oye, me voy a Turquía, ¿qué cosas te han dicho?
Bueno, pues mucha gente no se lo esperaba, porque la verdad que lo he llevado mucho en secreto, ¿sabes? Y no he querido compartir esto con casi nadie, solo he compartido con la gente cercana a mí, que es mi mujer y mi hermano, que es el que me lleva al tema del fútbol, entonces pues ha salido así, bueno, pero bueno, nomás me apoyan, la gente cercana al final apoya y me irán a visitar seguro.
Pero cuando salió la noticia por SMS o por WhatsApp, como te manejes, ¿qué te decían? ¿Pero dónde vas? ¿O qué bien? ¿O qué bueno? Tal, ¿qué te decían?
No, todo muy positivo.
¿Sí?
La mayoría, casi toda la gente que se alegraba y que creo que creen que tengo una muy buena oportunidad de poder volver a estar ahí y hacer algo importante.
Oye, José, que te vaya muy bien. Que tengas mucha suerte. Me queda una pregunta por hacerte que no tiene que ver contigo, pero como hablamos mucho cuando estaba el asunto de Mbappé para ir al Madrid, solo preguntarte si te sorprendió al final que Mbappé no fichara por el Madrid. Tú que le conoces y que compartiste con él y que creías mucho que iba a jugar en el Madrid, ¿te sorprendió?
Me sorprendió bastante porque cuando yo estaba allí él me dijo que iba a firmar por el Madrid. Así que me sorprendió bastante.
¿Sí?
Yo creo que mi opinión de esto, que creo que lo que le echó para hacia atrás en no venir al Madrid, creo que fue el tema de fuera del fútbol, no nada que ver con el fútbol, fuera de la... Yo creo que fue un tema político y, bueno, un tema de la gente de Francia, de allí.
De presión, ¿no? De esto que se habla de que Macron le llamaba y todo eso, ¿no?
Sí, creo que fue un tema de ahí, de un tema ahí de política y no fuera del fútbol. Creo que no fue... Si fuese por el fútbol, creo que hubiese decidido el Madrid, pero yo creo que sintió mucha presión en muchos aspectos diferentes.
Muy bien, José, te despido con la música de los GC King. ¿Elegiste tú la música o ellos o qué?
No, lo pusieron ellos.
¿Sí?
Pero lo pusieron ellos.
Le tenías que haber dicho una mía, poner una mía, ¿no?
No pasa nada, lo pusieron así y ya está.
Muy bien, José, que va a ser un recibimiento espectacular seguro el jueves, que disfruten mucho, tienes mucho fútbol, que lo pases muy bien y que te vaya bien, que seas feliz, ¿eh?
Muchas gracias, gracias.
Un abrazo, José, chao, chao.
Llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado.
Parece que dice Dembélé. Lo siguiente va a ser Radio Dembélé.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.